pero un mensaje previo.
¿Qué pasa?
No malgasten ustedes su dinero. Ni en adivinos, ni en echacartas.
¿Y eso?
Si usted quiere saber cómo será el futuro, si habrá coches voladores, por fin, si habrá políticos robotizados como ahora, si habrá patas de gallo, o ya las habremos superado. Se lo cuentan Marta García ayer y Mari Carmen en el 609-83-1034. Usted ahí envía una nota de voz, pone por delante asunto Mari Carmen. Bueno, sí, prefiere usted asunto Marta. Cualquiera de los dos asuntos son correctos. Asunto Mari Carmen, asunto Marta, y nos lo envía a ese número de teléfono 609-83-1034. Vámonos a 2052.
El mundo de mañana. En casa de Marta García ayer.
Más interesante está resultando este de 2052. Qué cantidad de cosas nos pasan cada vez que cruzamos la puerta.
Hola, Carlos. Begoña, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola.
¿Cómo cada martes?
¿Qué traes muy casa?
¿Qué ha pasado? Que no termina de cruzar la puerta de tu casa y ya están los primeros mensajes de los oyentes de 2019.
¿Ya?
Qué éxito de convocatoria tiene Marta García ayer y también un poco Mari Carmen. A ver, dentro sonido.
Buenos días. Asunto Mari Carmen. Hola. Pues yo debo de ser la nota discordante siempre, porque a mí el, no sé cómo llamarlo, el romance entre Mari Carmen y Alsina me resulta bastante tedioso, antiguo, hasta te podría decir que un poco retrógrado, la verdad. No sé, no lo veo. Y el tema de que ella esté haciendo croquetas, pues tampoco lo veo. O sea, croquetas, pues que las haga Ramón y ella que haga otras cosas, pero no sé. O sea, Mari Carmen, sexo femenino, croquetas, no sé, lo veo todo como un poquito casposo y antiguo, la verdad.
¿Retrógrada? ¿Retrógrada yo? ¿Me ha llamado retrógrada?
Sí.
Mira, bonita, soy capaz de procesar en milésimas de segundo millones de terabytes. ¿Qué digo terabytes? ¿De zetabytes? ¿Qué digo millones? ¡Trillones! ¡Billones de yotabytes! Y si gasto mis enormes capacidades cuánticas en hacer las mejores croquetas del mundo en vez de lanzar cohetes al espacio, es porque a Marta lo que más le gusta del universo es zampar, ¿verdad, Martita?
Eso es así, eso es.
Y ya quisierais los humanos hacer una bechamel como la mía.
Ay, qué fuerte.
Hola, Sina, perdona, que no te he dicho nada.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien, Mari Carmen, bien. No quiero parecer retrógrado, pero estoy bien.
Y... pues no, no deberías de estar bien.
Es que no
estás mal.
Retrógrado, dice.
Qué fuerte.
Y no te voy a llamar casposo.
Que...
me vas a perdonar, Carlos.
Que a mí me pareces muy moderna, he de decirte.
Sí, ya lo sé.
Ah, igual tenemos que cambiarte el nombre. De Mari Carmen te llamamos Ramón.
Mari Carmen.
Me gusta Mari Carmen.
A ver,
como tú dices, Mari Carmen.
Parece que Marta quiere decir alguna cosa.
No sé si debería decirlo o no, Carlos, Mari Carmen. Pero a lo mejor esta oyente tuya a lo mejor tiene un poco de razón.
¿En qué?
Y todo tiene una explicación. No sé cómo explicaros yo esto.
Pero bueno, vas a hacer una confesión.
Mari Carmen puede sonar, no te lo tomes a mal, un poco antigua a veces. Porque en realidad, en realidad... está programada a imagen y semejanza de alguien de hace muchos años.
¿Cómo?
Anda.
Pero, ¿cómo?
¿Pero cómo?
Es
que
¿cómo?
Mari Carmen en realidad es mi abuela.
¿Cómo?
¡Cielos!
A ver, no literalmente.
¿La Sina y la abuela? ¡Oh, no quiero pensarlo!
No literalmente, Begoña, solo cuánticamente hablando.
¡Ángela María!
¡Qué imagen!
¿Ves? Eso es lo que hubiera dicho mi abuela.
¡Por Dios!
La echaba de menos a mi abuela y cuando me propusieron que si quería que mi inteligencia artificial doméstica tuviera alguna personalidad específica, como se podía elegir, me pareció que ya estaba bien de tanto futuro. Yo necesitaba a mi lado a alguien familiar que me hiciera compañía, que me ayudara, que me controlara un poco, que me hiciera croquetas.
Tu abuela es moderna, con un jovencito. Está bien.
Así que Mari Carmen es un homenaje a mi abuela.
Ajá.
Es una sorpresa.
Te el voy a negar. Está lleno de sorpresas.
Que Mari Carmen sea tu abuela. Si pudiera dejar de sonar esto cada vez que decimos la palabra abuela. A ver, que...
Pues, ¿que hable yo la abuela?
No me lo esperaba. No me lo esperaba, pero tampoco me parece tan, tan terrible. Yo no tengo ningún problema.
Es verdad. Hay que ser moderno.
Bueno, Alcina, ¿qué más da que seamos?
Pues eso digo
lo
yo.
Lo importante es que somos tú.
Claro, eso pienso yo. Hombre, puede quedar igual un poco raro que tú seas la abuela de Mari Carmen. Puede ser un poquito raro, pero en el futuro todas las inteligencias artificiales tienen la personalidad de alguien concreto, Marta.
Bueno, a ver, lo de ponerle la personalidad de un familiar es un extra que hay que pagar aparte, ¿eh? Lo que es obligatorio es instalarle un código ético, o sea, que Mari Carmen es mi abuela, digamos, remasterizada. Tiene una especie de caja negra de la moral que da cuenta de su toma de decisiones. Vamos, que no puedes instalarte una inteligencia artificial a imagen y semejanza de Jack el Destripador si quieres. Hay que respetar una lista de caracteres excluidos. No valen convictos, ni políticos, ni personajes Disney.
Yeah. O sea, ser ético es obligatorio en el futuro.
Para las máquinas. Los humanos pues somos como somos. Siempre. Pero las máquinas tienen que pasar hasta una ITV de la ética. Es una manera de estar seguros, o casi seguros, de que nuestros asistentes virtuales no actuarán contra nosotros. Fíjate que las empresas aquí en el futuro tienen que tener obligatoriamente un departamento de ética, igual que tienen uno de contabilidad, pues un departamento de ética que supervise todas las decisiones.
Esto es como lo que proponía Asimov en el siglo XX con las leyes de la robótica.
Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, según mis archivos, son formulaciones matemáticas en los senderos positrónicos de nuestros cerebros. Dicen que las máquinas tenemos que haceros caso a los humanos, salvo que se nos pida dañar a alguien. En realidad, las tres leyes se resumen en la ley cero de la robótica. Un robot no hará daño a la humanidad o, por inacción, permitirá que la humanidad sufra daño. Para que vean tus oyentes, Alcina, que no solo sé hacer croquetas.
No te lo tomes así, Mari Carmen.
Me duele mucho.
A ver, estas leyes están muy bien, pero no dejaban de ser ciencia ficción y a la hora de la verdad eran demasiado vagas. No responden a los dilemas cotidianos que nos hemos encontrado en el futuro. Por ejemplo, ¿cómo decide un coche autónomo si salvar la vida de sus ocupantes o la de un peatón que cruza en verde y no le ha hecho mal a nadie? O cuando las máquinas empezaron a tomar decisiones por sí mismas y empezamos a encontrarnos con que tenían que ayudar a los médicos, a los jueces, a los ancianos. ¿Cómo estar seguros de que las decisiones de las máquinas son lo más justas posibles? Pues tienen que pasar un examen.
No me lo recuerdes, Martita. Cada año nos hacen un examen tipo test. ¿Qué prefieres? ¿Que se inunde el Museo del Prado o salvar la vida de unos ancianitos en peligro? ¿Qué harías si en tu casa te piden que te descargues ilegalmente de la web profunda una película descatalogada?
¡Dios!
Si los yogures caducados se tiran o se comen, los humanos tenéis millones de normas que encima cambian todo el rato. Un año el pescado azul y Michael Jackson son muy buenos y el siguiente son malos. Agotador. Oye, Alcina.
Dime, Mari Carmen.
¿Qué te pasa? ¿Que no dices nada? ¿Que te noto raro?
Que no quiero...
Muy callado, Alcina.
Que no quiero que la nuestra parezca una relación retrógrada.
Retrógrada, otra vez.
Y que a mí, créeme, que no me causa ningún problema que seas la abuela de... La abuela de Marta. En todo caso, necesitaría llamar a un experto que me explique esto de la ética para las máquinas con un poco más de detalle.
No se preocupe, señora Alcina, le paso con José Ignacio de la Torre.
Anda.
Estoy llamando ahora. Es catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona y autor del libro Ética para Máquinas.
Hola, José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bienvenido al mundo del futuro. Pues
encantado.
Bien, aquí tratando de saber, y te pregunto ya directamente, ¿cómo se pueden programar las máquinas para que sean lo que no somos todos nosotros? Perdón, ¿cómo se pueden programar para que sean éticas?
Sí.
Bueno, hablaba así un poco. Para que sean éticas las máquinas en el futuro, ¿eso cómo se hace?
Bueno, actualmente alguien las programa, ¿no? O sea, las máquinas son programadas, los algoritmos... son codificados por departamentos, ¿no?, muy especializados. Uh-huh. Y lo que todo el mundo tiene que entender es que todo se programa, en concreto las decisiones que toman. Y debemos ser conscientes de que en esa toma de decisión pues hay una parte ética, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues pactando unas leyes, ¿no?, entre todos, codecidiendo. Uh-huh. Tú, yo, los abogados, los economistas, todo el mundo, ¿no?
Claro, ¿y a qué dilemas éticos? Porque antes nos contaba Mari Carmen los dilemas éticos del futuro.
Sí.
Cuando les plantean esta ITV de ética a las máquinas, que usted, si hay que elegir entre que se inunde el Museo del Prado o salvar a unos niños, ¿usted qué elige? Pues depende de los niños.
Y de la sala del Museo del Prado. Claro.
Pero ahora en mi época, o sea, en el 2019... ¿Qué dilemas éticos tiene que enfrentar la inteligencia artificial?
Bueno, este ejemplo que has dado tú, que me hace mucha gracia, no había oído nunca. Quiero que quede claro que quien tiene que decidir somos nosotros. Otra cosa es quién lo va a implementar, ¿no? Uh-huh. Cómo se va a programar y cómo se hacen las funciones error de una red neuronal profunda, ¿no? Eso es lo que, cómo se va a hacer, pero qué, lo hemos de decir nosotros. Y el problema, si puedo decirlo de una manera así muy directa, es que no estamos preparados para lo que nos viene encima, ¿no? La humanidad ha debatido un montón sobre ética, ¿eh? Desde los filósofos más antiguos a los más recientes. Pero típicamente han sido problemas asociados a los humanos, no a la relación entre máquinas y humanos, no a la relación entre máquinas y máquinas, no a las decisiones ultra rápidas, sin tiempo de reacción, no a la autonomía, ¿no?, de un ser independiente de nosotros. Uh-huh. Está interesante, yo diría, ¿eh? y otras muchas cosas como lo que puede ser la sustitución de muchos trabajos pues por seres automatizados, ¿no?
Pero los filósofos van a tener ahí un nicho bueno, importante de trabajo, ¿no?
Sí, ¿y por qué ellos solo? Nosotros
no sé,
también,
pregunto,
¿no?
Pregunto.
Yo creo que toda la sociedad, ¿no?
Sí.
Quien debe legislar en el fondo son los parlamentos somos todos.
Ajá.
No es una potestad de una parte de los humanos el decidir cómo viviremos todos. Pero obviamente los filósofos también, ¿eh? Claro.
¿Tú ves a los parlamentos, por ejemplo, los nuestros, que son los que tenemos aquí más cerca?
Bueno, me hagas llorar, por favor, Carlos, no me hagas llorar.
¿Les ves enterados de esto?
No, tenemos un problema de fondo, que es que los parlamentos, por ejemplo el nuestro, ¿no?, están dominados por personas que vienen de derecho y de economía, y no hay otras sensibilidades. No es así en otros países, ¿eh? Déjame que te diga que hay muchos países donde se entiende que una parte de la gobernanza es técnica, ¿no? El agua, la energía, todo, hay muchas partes, el tránsito, muchas partes de nuestras vidas que no dependen más que decisiones de gente muy bien informada. Y bueno, pues eso pasa. Yo tengo cierta relación con el país de Singapur, un país muy mal comprendido aquí. Bueno, allá la mitad de los ministros tienen formación tecnológica porque los problemas del país son muy fuertes. Una isla necesita controlar muy bien el agua, la contaminación, sus recursos. Bueno, pues es un país, por ejemplo, donde hay coches autónomos ya en el parque de atracciones. Si tú quieres ver un coche autónomo rodeado de niños corriendo, pues sí, te vas a Singapur y ya lo ves. Luego ahí ya se ha codificado, ya se ha hecho un programa, ya se está explorando el futuro.
Oye,
estamos un poquito atrás nosotros.
José Ignacio, recuerdo que allá por 2019 sí, teníais todavía muchas dudas de cómo usar la inteligencia artificial, sí, por ejemplo, en los juicios a la hora, sí, de decidir si dar o no fianzas, sí, a los culpables, sí, o en entrevistas, sí, de trabajo. ¿Cómo va,
bueno,
resolviéndose esto?
Has dado dos ejemplos, ¿no? Uno es el de la asistencia a jueces, que sabes que hay un programa financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que efectivamente da un consejo. El sistema anglosajón está basado en jurisprudencia, por lo tanto hay que mirar al pasado, ¿no?, para tomar ciertas decisiones y ser consistente. ¿Qué mejor que una inteligencia artificial que puede rastrear pues miles, cientos de miles de casos y emitir un juicio razonable, ¿no? Eso existe a día de hoy para, lo has dicho bien, para fianzas, para prisiones provisionales, eso está allá. En cambio, has tocado otro tema súper delicado, ¿no? Es cierto que ciertas empresas hacen un primer filtro en las entrevistas de trabajo que es artificial. No hay ningún humano detrás de Skype, ¿no? Y en función de tus respuestas se toma una decisión de descartarte. Y eso a mí me da un poquito de respeto. Me gustaría saber si nos lo hemos pensado bastante, si hemos legislado correctamente. Te doy otro ejemplo, ¿no? Esta famosa escena de una inteligencia artificial escaneando las caras de niños en un colegio de China cada 30 segundos para ver si prestaban atención, ¿no? ¿Qué decisiones se van a tomar en función de eso? A mí me da un montón de miedo, no sé cómo deciroslo, ¿no? Y esa sensación de que siempre legislamos a cuando ya está hecho el mal, en lugar de forma anticipada, por una vez, ¿no?, podríamos hacerlo de otra manera, creo. El Parlamento Europeo ya se ha puesto las pilas, ya hay un borrador de unos principios éticos, pero claro, los principios no sirven a los jueces, ¿no? Un principio es una idea de alto nivel, pero hay que llevarla abajo, ¿no? Y para llevarla abajo, pues hay que desarrollarla.
Interesante qué inquietante a la vez por el...
¿Te parece? Y, bueno, vosotros sois periodistas, ¿no? Ya hay bots de comunicación, ya sabéis, para noticias triviales, pero también una parte de las fake news, casi nadie es consciente de lo que hay, es potentes sistemas, algoritmos, que son los que generan a los individuos, que hacen como si fueran personas reales, y luego solo en el instante que uno quiere los utiliza para atacar lo que desea. Estamos rodeados de inteligencia artificial sin saberlo.
Sí, sí, sí. José Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Ignacio de la Torre. A ver, Mari Carmen, a ver, Marta, que ha llegado un mensaje al 609-83-1034 que dice...
Por favor, yo tengo celos de Mari Carmen, que está con mi Alsina, coqueteando con mi Carlos Alsina, por favor. Celos, celos, celos. Vamos, vamos, vamos. Soy Olga. Y asunto Mari Carmen, aunque sea el último que haya dicho.
Que me vuelvo a 2019. Gracias, Olga, por el mensaje. Mari Carmen, que tengas un día muy bonito, ¿eh?
Muchas gracias.
Te has quedado muy seria con esto del...
Estoy impresionada.
Bueno, hasta la semana que viene, Mari Carmen. Marta, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Vámonos al...